¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, Juan Carlos. Buenos días. Saludo para toda la audiencia de Radio Los Taldos.
Bueno, estábamos hablando fuera del micrófono con vos fuera del micrófono. Con el vecino recién estaba, que me vino a pedir prestado la pala, estaba hablando con el micrófono abierto, ¿viste? Quedaba más lindo. Sí, vení, pasá a buscar.
Claro, está bien.
Bien natural la radio, ¿viste? Ya viene de herencia. Escuchame, no, te decía qué día bravo hemos tenido, qué hora de calor,
Sí, tremendo. Bueno, ya viste que los veranos últimamente tienen esos episodios de una semana tremenda.
Sí, es verdad.
Se ha secado el pasto, ya está reducido el rinde de los cultivos que están en marcha, producto de la sequía. Bueno, y charlando con alguna gente que vivió en otras épocas del campo, extrañan esos espejos de agua que había antes abundante.
Claro.
Y bueno, pese a que algunos son negacionistas de este cambio, el hombre ha sido en su gran mayoría, yo no me incluyo en ese grupo, pero el responsable de todo el desastre que hay en la naturaleza.
Claro. Vos sabés que yo veía por ahí en Facebook que no llueve y alguien decía por ahí, bueno, ya que tienen plata los del campo, que inviertan y pongan equipo de riego. Y yo digo, no le des idea, porque van a secar la napa. Va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Sí.
Porque ya demasiado estrago hicieron.
Sí. Vos es que en una charla con Bochita, nuestro amigo, ¿te acordás? Sí. Columnista de Radio Los Toldos.
Ajá.
La otra noche que nos juntamos a comer unas empanadas y charlar un poco entre amigos, le hacía varias preguntas, yo como si estuviéramos en un reportaje por radio.
Claro.
Y se han visto ya desaparecer varias especies de pájaros en esta zona.
Es verdad.
Que se ven muy, muy... Y otra cosa muy elocuente es que el cultivo intensivo, que ahora propone 3 o 4 cosechas en el año, cuando antes era 2 cosechas, pasaba del trigo al maíz.
Ya está.
Ha modificado hasta la reproducción de algunos animales que usan el suelo para tener crías, en el caso de los teros, las perdices.
Claro.
Bueno, me contaba también el Leo Echar, que en esta conversación se prendía, de que era advertido de que, mirá vos qué modo de supervivencia tienen los animales, de que encontraban nidos de perdices debajo de los alambrados, cercano al alambrado, claro, donde las máquinas no pasan.
Muy inteligente.
Y que hoy las liebres se han hecho liebres de montes, cuando antes estaban en el campo, ¿no?
Sí.
Y ahora vos ves salir disparando las liebres
desde el monte. Sí.
Si es que van a subsistir algunos montes todavía, ¿no?
Claro, sí, está muy complicado eso. Y veo mucho tero por acá, que estamos a 200 metros del campo, arriba de los galpones.
Claro.
Sí. Cosa que no es normal, que el tero es un animal de piso, generalmente.
Claro, y bueno, ha incorporado a su régimen de vigilancia el tero la altura de los galpones.
Y quizás hasta anide también, por ahí vaya a saber. Sí, acá el galpón de enfrente que tenemos, sabe ver varios teros.
Es cierto, lo he visto, es raro.
Sí.
Es raro.
Sí.
Bueno, Juan Carlos, y recién hablabas de algo que se me piantó de la cabeza respecto de la radio de manera artesanal, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Esta radio siempre está en su eslogan, en ese formato tradicional que a veces deja lugar a los sonidos naturales, a los sonidos del entorno, a las voces que se meten en la transmisión cuando queda el micrófono abierto, y es una cosa tan espontánea y tan natural, ¿no?
Bien en vivo, bien tradicional.
Claro, cómo no, y siempre me acuerdo aquella vez que hacíamos Mañanitas de Campo allá desde Paso al 1900 en la Casa de Lugo, que yo hacía radio allá por las 12 del día, 2:15 me agarraba, y a esa hora pasaba el tren.
Claro, y imposible no escucharlo desde ahí.
Y la vía pasa de la habitación que tenía Lugo Gil a escasos 10-15 metros.
Sí, es verdad.
Así que el estudio de radio estaba ahí, y 12:20 se escuchaba el pitazo del tren, tremendo.
Claro, para colmo, la par del paso a nivel, sí toca el pito.
Claro, advertía con ese bocinazo que iba a pasar por el... Y además vibraba, hasta se caían los CD de la...
Se aflojaban las muelas, todo.
Sí. Y era muy lindo, ¿no? Esa experiencia de incluso hay en grabaciones, quedan esos registros.
Quedan, sí, sí.
De
sí,
que yo estoy hablando en unas columnas de folclore y se siente el tren con un zumbido ahí atrás.
Algún gallo que canta también, claro, por ahí, de aquellos tiempos, ¿no? Seguro.
Sí. Bueno, Juan Carlos.
Sí.
Son los días de enero muy, muy importantes en la vida sanmartiniana. Vengo contando yo en algunos espacios de radio y de socializar esto en espacios sociales de las redes, el cruce de los Andes.
Claro.
Enero está plagado de noticias sanmartinianas evocando la gran epopeya sanmartiniana. Y traigo hoy tres historias.
Tres historias.
Tres historias sanmartinianas. Con un saludo grande para todos aquellos que están escuchando la radio. Para Ateneo, que también está atento a esta hora.
No me acordaba el nombre, yo digo para el amiguito que nos escucha.
Sí. Bueno, Juan Carlos, mira, el 12 de enero, que pasó hace una semana, del año 1920, murió Cayetano Alberto Silva. Este músico uruguayo con ascendencia africana, nacionalizado argentino, autor de la famosa marcha San Lorenzo. Ah, hemos abordado este tema con detalles en otras oportunidades, pero haré alusión a este personaje importante de la historia sanmartiniana. Un 8 de julio del año 1901, Juan Carlos, en su casa de Venado Tuerto, en violín, compuso una marcha que le va a dedicar Cayetano Silva al coronel Pablo Riccieri, que en ese momento era ministro de guerra de la nación. Riccieri, mira, era ministro de guerra del presidente Julio Argentino Roca.
Claro.
En esa época, 1901. En esa época, Cayetano Silva le hace una marcha en homenaje al coronel Pablo Riccieri. Y Riccieri le rechazó. Mejor dicho, no es la palabra exacta, ¿no? Rechazarle, sino que le agradeció mucho el homenaje, pero le pidió que le cambie el título, en vez de marcha Pablo Riccieri, que le pusiera San Lorenzo.
Ah, mira.
La ciudad donde Riccieri había nacido, y a su vez como homenaje al bautismo de fuego de los granaderos en el combate en San Lorenzo. La marcha se interpretó por primera vez en un acto público el 30 de octubre del año 1902 en la ciudad de San Lorenzo, en las cercanías del histórico convento de San Carlos, donde se gestó el combate.
Claro.
Ese día la marcha fue designada marcha oficial del ejército argentino. Y dos días después, Cayetano Silva, vuelve a ejecutarla al inaugurarse el monumento al general San Martín en la ciudad de Santa Fe. Ahí asistió el presidente Julio Argentino Roca y Riccieri, su ministro de guerra.
Uh-huh. ¿Esa marcha habrá nacido solamente con música y después le pusieron la letra?
Sí.
Se me ocurre, ¿no? Porque él estaba dedicada a una persona y después fue a una epopeya, más que nada.
Claro. Uh-huh. Silva, ahora te voy a contar eso que me estás preguntando, que es muy, muy atinada la pregunta. Silva fue empleado administrativo policial. Ajá. Por eso su vinculación con la fuerza. Pero al morir, por serios problemas de salud en Rosario en el año 1920, la policía le negó sepultura en el panteón policial. ¿Y sabes por qué? Porque era negro.
Ah, bueno.
Porque era negro y entonces fue sepultado sin nombre.
Encima.
Sin embargo, sus restos fueron trasladados en el año 1997, no hace mucho de esto, al cementerio municipal de Venado Tuerto, a través de gestiones efectuadas por la Asociación Amigos de la Casa Histórica Cayetano Alberto Silva. Esta casa, donde vivió el compositor en Venado Tuerto, hoy es sede de un museo regional, del archivo histórico y sede de la banda municipal que tiene Venado Tuerto, que tiene el nombre de Cayetano Alberto Silva.
Uh-huh.
Está en la calle Maipú al 966 de Venado Tuerto, que no,
todos sarmantinianos,
no queda lejos de acá. Sí.
Claro.
El nombre correcto de la marcha, como dijimos aquella vez, Juan Carlos, es San Lorenzo.
San Lorenzo.
No debe decirse marcha de San Lorenzo.
Uh-huh.
Es marcha San Lorenzo. Y el autor de la letra, acá respondo a lo que vos me preguntaste, fue un maestro llamado Carlos Javier Benieri. cuyas cenizas se hallan en el cementerio del convento de San Carlos Borromeo, precisamente en San Lorenzo, a un par de metros de las urnas que guardan restos óseos de granaderos caídos en el combate y que tan honrosamente supo homenajear en su poesía. Así que, en base a la música que escribió Cayetano Silva, después Carlos Javier Benielli escribió esa poesía tan, tan linda para homenajear a los mártires del combate. Bueno, también situado el 12 de enero, pero del año 1817, se inicia, Juan Carlos, la epopeya sanmartiniana más grande, que es el comienzo del cruce de los Andes. No ocurrió todo en el mismo día, el inicio de la travesía, porque San Martín diseñó 8 pasos distintos. Claro. Y San Martín salió una semana después de la primera columna. Hablaré entonces en primera instancia sobre el comienzo del inicio del cruce de los Andes por la primera columna.
Los que hacían el trayecto más largo.
Sí. Y precisamente esta columna había salido del Plumerillo un 6 de enero. Fíjate vos que estamos hablando del 12 de enero, o sea, salió 6 días antes del Plumerillo rumbo a la provincia de San Juan. Ese fue el paso más norteño del cruce de los Andes. Bueno, se buscó entonces, partiendo del Plumerillo, posicionarse cada una de las 6 columnas que iniciarían el cruce de la cordillera de los Andes. Yo dije 8 pasos, eran 6 pasos. La primera de esas columnas que inicia el cruce la conducía el teniente coronel Juan Manuel Cabot. Lo hizo a partir del 12 de enero de 1817 por el paso de Guana en la provincia de San Juan, la más al norte de todas las columnas, Juan Carlos, llevando esta columna el nombre de Cuarta División. ¿Sabés cuántos años tenía Juan Manuel Cabot?
Y sería un viejo.
El jefe de de escuadrón tenía 32 años.
Tiene así un viejo 30 años.
Él fue el conductor de la primera columna que inició el cruce y recorrió 705 kilómetros en 14 días. Hagan la cuenta ustedes en sus casas.
Hay que hacerlo, ¿eh? A caballo, obviamente.
Sí. Y como segundo jefe de ese cuarto escuadrón estaba el teniente coronel Francisco Celada. Esta columna llevaba al frente, ondeando, la bandera llamada bandera ciudadana, que tiene una dimensión de 1,70 por 1 metro.
Grande.
Ese era el estandarte. Y actualmente se encuentra esta bandera en custodia de la provincia de San Juan. Fue la primera bandera con los colores celestes y blanco que se alzó victoriosa en territorio chileno. El teniente coronel Juan Manuel Cabot, a pesar de tener un futuro promisorio en su carrera militar, después de hacer la campaña de Chile, pidió la baja del servicio, no siguió con San Martín hacia el Perú, nunca más tomó las armas y se dedicó al comercio. Algunos dicen que los horrores de la guerra fueron demasiados para él. Sin embargo, la misión que le fuera impuesta por San Martín la cumplió con verdadero honor y patriotismo. Aquí hay un patriota llamado Juan Manuel Cabot que hay que recordar.
Claro, mira vos.
Bueno, nos situamos entonces en un 17 de enero, Juan Carlos, que fue ayer. Bueno, hace 208 años se iniciaba ese cruce con las columnas principales. En una carta que San Martín escribió a Tomás Guido un año antes, le escribía a su amigo: lo que no me deja dormir, mi amigo, es no la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino atravesar estos inmensos montes. Claro. Unos días antes, una de las columnas secundarias al mando de Cabot, como dije, había partido. Pero bueno, después las columnas principales empezaron a cruzarla por el paso de los Patos y por el paso de Uspallata, se comienzan a internar en la cordillera de los Andes. Este pequeño informe, Juan Carlos, yo lo voy a situar con cifras que arrojó este cruce de los Andes, que son verdaderamente asombrosas.
Claro.
5.424 hombres empezaron a cruzar la cordillera, 3 generales, 28 jefes, 208 oficiales y 3.778 soldados de infantería, caballería, más los auxiliares. Llevaban 22 cañones transportados, 2 obuses de 6 pulgadas, 7 cañones de batalla de 4 pulgadas, 9 cañones de montaña, 2 cañones de hierro y 2 cañones de 10 onzas. 28 kilómetros por día de promedio avanzaba el ejército de los Andes.
Claro, iba muy cargado además.
Claro. Yo siempre cuento cómo se hacía, ¿no? Porque las mulas fueron llevadas para cargar todo el fierrerío, las armas, los cañones, todo eso. Y las mulas después eran descargadas a la noche. Le sacaban todo eso del lomo para que descansaran. Al otro día había que cargar todo otra vez y así seguir la marcha, ¿no?
Dicen que esos animales tienen mucha fortaleza, más que los caballos, pese a que son chiquitos.
Sí, resistencia a la carga,
sí.
Y además
un paso muy firme, también muy seguro.
Claro, paso firme, la adherencia por la característica de sus patas a lo escabroso. Hay que reconocer que muchos caballos se desbarrancaron de la montaña.
Y sí.
Y bueno, además llevaban arriando vacunos y todo eso para...
Claro. Sí, sí, era un arreo además. O sea que bastante avanzaban.
Y transportar eso con ruedas, trepando, bajando, con el ripio, las montañas, si bien había ya un trazado, un itinerario, la inclemencia del tiempo también era increíble, ¿no?
Porque se da continuamente ahí.
Sí. Vos sabés que había 40 grados de temperatura de diferencia térmica entre el día y la noche.
Claro. Eso enferma a cualquiera eso.
De 30 grados, 32 grados durante el día, bajaba a 10 grados bajo cero a la noche.
Claro. Por eso eran gente muy joven.
Sí. Y San Martín invocó también esos forzudos, ¿no? De gran físico.
Gente sana, gente portachona.
Sí. Claro. Bueno, vos sabés que el frente, lo que se llama un teatro de operaciones, el frente del cruce tenía 800 kilómetros. O sea, de Mendoza a San Juan, por los 6 pasos, había una brecha de 800 kilómetros. Así que imagínate la sincronización que debía tener eso para encontrarse del otro lado de Chile de manera simultánea.
Sí, sí, y no había comunicaciones por radio en aquel tiempo, ¿no?
Y en ese momento lo que aceleraban esas comunicaciones eran los jinetes que agarraban los vaquianos, el caballo y salían a todo galope anticipándose a los hechos, llevando los partes y las comunicaciones, ¿no?
Claro, claro.
Se dice que el promedio de altitud era 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ajá. De promedio,
¿no? O sea, que ya eso te apuna, me parece.
Sí. Bueno, hay que imaginar que ni bien porque los que hemos conocido la cordillera sabemos que vos vas trepando hasta un lugar y empieza la montaña. O sea, esas bases de la montaña, vos miras para arriba y decís, no puede ser que hayan subido hasta allá estos.
Claro.
Con esos pasos. Bueno, aquí se da gran valor a lo que hizo Álvarez Condarco, ¿no? En ese estudio previo,
claro,
que San Martín mandó a estudiar todo el terreno. Y hizo un mapa por donde debía atravesar las columnas. Bueno, además a todo esto, Juan Carlos, agregar la precaria condición de salud que tenía San Martín. Hizo que además muchos de esos tramos lo hiciera acostado, en camilla, llevado por sus soldados. Sin embargo, el gran jefe sabía la magnitud que tenía su empresa. Y eso lo llevó a enfrentar todas las adversidades a una costa de su propia salud.
Claro, sí, sí.
Decía San Martín, estoy convencido del honor y patriotismo que adorna a todo oficial del ejército de los Andes. Y como compañero, me tomo la libertad de recordarles que de la íntima unión de nuestros sentimientos pende la libertad de la América del Sur. A todos es conocido el estado deplorable de mi salud, pero siempre estaré dispuesto a ayudar con mis cortas luces y mi persona en cualquier situación en que me halle, a mi patria y a mis compañeros. Fíjate vos el modo de referirse a su subordinado, ¿no? Porque la humildad de llamarlos compañeros en un plano
horizontal. Muy de igualdad, claro, claro.
Otra cosa que se resalta, y esto lo dejaremos para futuras columnas en lo que queda de enero, Juan Carlos, hay mucha información, es el modo en que él hacía diplomacia. ¿Qué significa esto? Las relaciones públicas,
claro.
El modo que hacía tratados, y unos de esos tratados que descolla en la previa del cruce de los Andes es la que estableció con los pueblos originarios.
Sí,
con los pehuenches y los huarpes. Ahí tuvo un trato amistoso de confianza y de cumplimiento de los tratados, a tal punto que llega a obtener de ellos no solamente el respeto y el cariño, sino la colaboración.
Sí, sí.
Por gente que conocía el terreno y que le brindó no solamente el permiso, porque le pidió, fíjate vos con qué altura y respeto le pidió permiso, autorización para pasar por su territorio.
Claro.
Lo cual fue muy bien recibido. Estuvieron en un parlamento que duró 4 días. Pude ver también en el Museo Histórico Nacional el poncho, el macuín que le tejieron los huarpes y le obsequiaron a San Martín.
Claro.
Pero construido expresamente con las características personales, sí, del Libertador impresas en el tejido.
Como a un lonco.
Claro, claro. Sí, exactamente.
Como a un lonco.
Fue considerado un lonco y así lo trataron con ese obsequio.
Claro.
Que nosotros sabemos que esos tejidos se hacen de manera personalizada.
Sí,
¿no?
Obviamente, claro.
Bueno, sobre eso también tengo algunos audios. Hay un estudio hecho por el Coqui Erce también, nuestro médico amigo de acá de Los Toldos, en un tratado importante que hay sobre el poncho del Libertador que los pehuenches le tejieron ahí en Mendoza. Hay mucha información referida a esto, Juan Carlos, pero cerraríamos este momento en la columna haciendo referencia precisamente a estos 200 años de la epopeya más importante de la nación argentina, y que recordar y honrar a esos valientes que, guiados por la mano del gran jefe, brindaron sus vidas por amor a la patria. Cuando viste que la palabra amor siempre tiene esa acepción del romanticismo,
claro,
aquí se emparenta a la valentía, a la fuerza, al poderío personal de esos hombres y mujeres también, por amor a la patria. O sea, sentir amor por el terruño, sentir que se ofrecía la vida para las futuras generaciones.
Sí, increíble, porque
es un acto grande de amor a la patria, valores y principios de lealtades que en tiempos actuales no abundan en muchos compatriotas, ¿no?
Sí, seguramente.
Hay un óleo muy lindo que no podemos mostrar en radio, pero sí, para quienes quieran indagar sobre eso que quedaba registrado para la posteridad, en el año 1865, un tal Martín Boneo hizo un óleo muy lindo que está con ahí San Martín y O'Higgins y toda la tropa y cruzando los Andes. Decía San Martín: ningún sacrificio era vano.
Claro.
La patria estaba primero. Bueno,
verdadero patriota, ¿eh?
Y así amor a la patria, ¿no? Bueno, yo elegí junto con vos para cerrar esta columna una canción precisamente que habla de amor, del milagro de amor, y gracias a Carlina, mi hija, por la sugerencia en la semana, de todo lo que implica o contiene la letra que Jaime Ross escribió para este Si me voy antes que vos. En días en que en la radio también se ha recordado mucho la partida de nuestro amigo Gerardo, y aquellos que parten primero, ¿no?, y que deben ser recordados, deben ser recordados fuertemente, de aquellos que se van antes que nosotros.
Milagro de amor,
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 milagro de amor.
Si me
voy antes que vos. Si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día,
que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor.
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 Y no te olvides de algo que se adivina en la vida,
y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor.
Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor.
Quiero decirte, mi amor, en estas tantas palabras, que cada vez que llores
lo sabrá mi corazón.
Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado.
¿Hacia dónde y hasta cuándo?
Esas son cosas de Dios.
Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado.
Siempre aunque me vaya antes,
es un milagro de amor.
Siempre aunque me vaya antes,
es un milagro de amor.
Si me voy antes que vos,
si te dejo en estas tierras,
no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo.
Si me voy antes si que vos, si es así que estás dispuesto,
quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día,
que cada vez que te ríes
río contigo, mi amor.
Y no te olvides de algo que se adivina en la vida,
y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro.
Milagro.
Milagro de amor.
Y no te olvides de algo que se adivina en la vida,
y es que la vida misma es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro.
Milagro de amor.
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 Es un milagro de amor.
Es un milagro de amor.
Bueno, nuestros admirados Opus 4, ¿no?
Tremendo, Juan Carlos.
Tremendo, tremendo.
No, tremendo. Yo siempre tengo a Opus 4 en la década del 80, del 90, claro, en su esplendor. Todas estas grabaciones son de esa época. Con los coros han hecho cosas impresionantes, con Negro Espiritual, con canciones folclóricas, los arreglos de Juan Carlos Cuasi, de Hernando y la Ola. Bueno, son nuestros ídolos.
Sí, sí.
Federico Galeana, que tiene origen acá familiar en Los Toldos, Alberto Hassan, de acá de Rojas, Balcel y Hernando Iraola, el grupo Opus 4 cantaron Si me voy antes que vos, una poesía tremenda, ¿no? Nos hace sensibilizar porque estamos recordando amigos que se fueron hace poco,
claro,
personajes de nuestro entorno familiar, que cada una de las personas tendrá esas ausencias notables. Y dice, ¿no?, la canción, si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Tremendo lo que dice la letra, de un tal Jaime Andrés Ross Alejandro.
Nada más.
Este uruguayo Jaime Ross nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1953. Jaime Ross tiene, si vos analizás toda la discografía y su característica como músico, compositor y cantante,
claro,
impregnado el rock, el candombe, la balada, la milonga, el tango, toda la confluencia que hay de la música rioplatense,
claro,
impregnada en un montón de obras que tienen esta impronta en la poesía y en los ritmos. Lo mismo pasaba con Zita Rosa, con Biglietti, Biglietti.
Bien rioplatense.
Rioplatense. Bien. Y que Opus 4 haya elegido esta canción para hacer una versión, habla a las claras que son íconos de la composición latinoamericana. Bueno, Milagro de Amor. Que sigan siendo milagros recordar a estos seres y los patriotas que han dado la vida también, por amor a la patria.
Gracias, Carlos.
Hasta la semana que viene.
Ha sido la columna de nuestro amigo Carlos Soria, entre usted y yo.